Bienvenidos, esto es Entre 15 y 20. Yo me encuentro con el comisionado Nelson Bristán. Vamos a estar hablando precisamente de uno de los delitos que más impacta a la comunidad, a nuestro entorno, en fin, a nuestro diario vivir. Estamos hablando de tanto el tráfico como la trata de personas. Son delitos que, aunque se pudieran confundir, son distintos. Tráfico de personas y trata de personas. Bienvenido, comisionado Nelson Bristán. Vamos a arrancar con esto, definiendo un poco qué es el tráfico humano o el tráfico de personas y qué es la trata de personas.
Buenas tardes, Vanessa. Gracias por la invitación y la entrevista. En esta ocasión podemos decir que tráfico conlleva al desplazamiento de una persona de un lugar a otro y donde rezarse económicamente al traficante de personas. El traficante de personas recibe un beneficio económico. La trata de personas conlleva a la amenaza y conlleva igualmente el uso de la fuerza para obtener de la víctima algún tipo de favores o algún tipo de beneficio que no necesariamente sean de dinero.
En el caso de la trata, por ejemplo, si profundizamos un poquito, allí pueden darse relaciones de poder, hay quizás de alguna manera involucrados sentimientos, emociones, esta situación quizás puede, no permitirle a la persona identificar claramente el delito, porque al darse una relación entre emocional o de poder, la persona tiende a confundirse, incluso la manipulación entra dentro de este delito de la trata de personas.
Sí, definitivamente va vinculado muchas veces, como mencionabas, a los sentimientos, a esa confusión que puede ser la persona objeto de la trata. Incluso podemos ver que ya se ha identificado de una manera más profesional con el síndrome de Estocolmo, o sea, la persona siente una atracción por quien la tiene en cautiverio, porque igualmente pues el uso de la fuerza hacia esa persona puede caer en un secuestro.
Y de alguna manera la dependencia también, exacto. Porque ahora que usted acaba de traer ese tema a colación, también la víctima depende del victimario.
Tiende a tener esa dependencia, esa necesidad de estar cerca del victimario.
Ahora, en el caso del tráfico de personas, recuerdo yo, por ejemplo, que para el Servicio Nacional de Fronteras ha sido toda una tarea el tema de la movilidad humana en el área fronteriza de Panamá con Colombia, sobre todo porque cada año hemos visto dramáticamente aumentar el flujo de personas en esta zona. Entonces, estas personas originarias de estas comunidades, que pueden llegar a las 50 comunidades apartadas en ese cordón fronterizo, tenían actividades muy básicas en un principio, pero han ido orientando su actividad económica a lo que usted decía fuera de cámaras, una falsa economía. Hablemos un poquito de cómo ellos empezaron a tratar de esconder el tráfico de seres humanos o de personas en el tema del guía turístico.
Sí, hemos observado que ya las actividades tradicionales de subsistencia, como es el cultivo del plátano, el cultivo del ñame, fueron dejadas de un lado porque se dio la afluencia migratoria en gran medida y bajo el concepto de la supuesta ayuda de poder transportarlo, pues han ido abandonando esos cultivos. Sabemos y entendemos que el tema migratorio es un derecho y es mutante. Entonces, en algún momento esas comunidades pueden resentir la ausencia de ese flujo migratorio y ya abandonando los cultivos, van a caer entonces en un tema de desabastecimiento, porque se han dedicado a esta actividad de transporte de los migrantes que genera algún tipo de beneficio económico más alto, abandonando entonces los tradicionales cultivos. Eso es de cuidado, porque posteriormente vamos a tener comunidades con escasez y con intenciones de exigir que se les brinde una ayuda, claro, cuando no fue producto de una política que no se les permitiera cultivar, sino que ellos lo abandonaron por dedicarse a la otra actividad de transporte de migrantes.
Claro que sí, pero bueno, usted ha estado y lideró en su momento varias operaciones en contra precisamente del tráfico y la trata de personas, muchas de las cuales habían menores involucrados, que es una de las cosas que más llama la atención. Estamos hablando de operaciones como Orcus, Horizonte, Luz de Esperanza, que fue bien conocida, la más reciente ahora, Trillizas. Vamos a hablar de esa operatividad o interoperatividad que se da primero con, por ejemplo, el Ministerio Público, que también interviene en los procesos de investigación. ¿Cómo dentro del Servicio Nacional de Fronteras también se hacen las planificaciones para poder hacer las investigaciones una vez se tiene conocimiento del delito? Porque muchas veces las personas piensan que alguien te puede decir algo y que tú vas a actuar como una autoridad de manera inmediata. Hay que construir, como le dicen en términos policiales, una carpetilla para luego poder entonces llevar ante la justicia estos indicios que pueden derivar entonces en una serie de acciones por parte ya del Ministerio Público. Hablemos de ese proceso.
Sí, generalmente, y hay que darle el mérito necesario a las unidades de inteligencia, porque a través de ellas se tiene conocimiento de este tipo de delitos. Posteriormente a eso, pues se hace conocimiento al Ministerio Público, quien abre esa carpetilla y quien comisiona entonces al Servicio Nacional de Fronteras en conjunto con la DIJ para hacer las investigaciones necesarias. Y le queremos decir a la ciudadanía en algún momento que esto es un delito que tiene que ser muy bien trabajado para evitar que los victimarios se escapen por tecnicismos que bien pudieran haberse evitado si no vamos con apuro. La gente tiende a pensar que no hacemos algo inmediato, pero son delitos que tienen que trabajarse pausadamente para poderlos llevar ante la autoridad competente como corresponde.
Y durante esta planificación, digamos, de estas operaciones, ¿cuál es el proceso regular que se sigue una vez se conoce de un hecho? Y la importancia también de que la comunidad dé esa voz de alerta también, porque es que resulta que estos delitos generalmente se dan en la oscuridad de un hogar, a las sombras de un padre, a las sombras de un tío, a las sombras de una madre, como lo vimos en la última de las operaciones.
Definitivamente es lo más doloroso de este tipo de investigaciones cuando se tiene conocimiento de ellas, y es que quien está llamado a protegerte, como son tus padres o tus familiares más cercanos, son quienes han ejercido una actividad ilícita que te ha vulnerado. Entonces, una vez se tiene conocimiento de eso, se trabaja muy de la mano con el Ministerio Público en hacerle saber lo que se va conociendo del tema, para que así mismo vaya esa carpetilla vaya teniendo mayor valor procesal y poder presentarla ante los jueces en su momento.
Hablemos rápidamente de lo que han sido estas distintas operaciones. Tuvimos, por ejemplo, Luz de Esperanza, que la recuerdo como si fuera ayer. Esta se dio en el área de Chiriquí. Incluso una de las fiscales trabajó muy de cerca este tema en particular. Y la verdad es que lo que se destapó ahí fue una gran sorpresa por la situación tan triste que vivieron, creo que eran unas menores de edad que estaban siendo sometidas y que eran vendidas tanto del lado tico, vendidas sexualmente hablando, del lado tico como del lado panameño. Háblenos un poquito de cómo fueron los resultados y cómo se planificó, quiénes trabajaron en el medio de esto. Creo que hubo hasta unos allanamientos simultáneos, un proceso de observación también, recuerdo haber escuchado.
Claro, una vez se tiene conocimiento del hecho, pues se hace el conocimiento del Ministerio Público y se nos comisiona para que podamos ejercer las actividades propias de la investigación, las vigilancias, los seguimientos, las averiguaciones que nos permitan obtener pruebas que podamos llevar ante, que podamos anexarla a la carpetilla y, pues, como dije anteriormente, presentarla ante el juez pertinente. El Ministerio Público en la subregional de Barú ha sido una pieza clave, porque esta sinergia de trabajo, donde generalmente, pues, hablando de una manera folclórica, somos un equipo. Somos un equipo de, podría decir, de futbolistas. El Ministerio Público son los delanteros y nosotros somos quienes al final en el entorno somos quienes somos los defensas y vamos aportando, claro, para que ellos puedan finalmente, pues, poner
construir un buen partido.
Un partido, digamos. Exactamente. Entonces, ha sido clave para nosotros la ayuda que nos ha dado o la colaboración que hemos tenido con el Ministerio Público ha sido clave. Igualmente, pues nos hemos apoyado con otras agencias hermanas que igualmente conocen de los hechos y pueden pues aportar igualmente en su área de responsabilidad o su área operacional pruebas que se anexan a esa misma carpetilla. Definitivamente podemos destacar también la colaboración que hemos tenido con las autoridades de Costa Rica, porque ha sido un trabajo mancomunado para obtener los resultados que hemos podido obtener y así rescatar a esas víctimas de este delito de trata de personas y siempre haciendo énfasis en el cuidado que deben tener los padres en poder identificar esas señales que dan los hijos de poder estar ante un evento de trata de personas. Estos depredadores generalmente tienden a tratar de obtener mayor beneficio y su pretexto de decirle a la víctima que guarde silencio y un padre de repente no lo identifica, una madre no lo identifica. Y peor aún, entonces lo que hemos descubierto que han sido muchas veces los propios padres o los propios familiares cercanos que estaban llamados a resguardarlo y a protegerlo, quienes los han expuesto.
Claro, y es precisamente ahí donde quería llegar, comisionado, porque usted antes de ser comisionado es un ser humano. Es un padre de familia, tiene hijos, y de pronto ver esta situación nos hace un llamado de atención a qué estamos haciendo nosotros como responsables de dirigir una familia. Quizás los casos que hemos visto en áreas fronterizas no se rigen bajo estas normas generales, pero aquí en nuestra ciudad muchos padres están dejando sin supervisión a sus hijos y los dejan a merced de estos aparatos tecnológicos que no son más que ventanas que los proyectan a ellos de una manera dramática a la amenaza, precisamente a que ellos sean presa fácil de estos depredadores.
Sí, efectivamente, la supervisión como padres de qué ven tus hijos en las redes, el acceso que tienen hoy día a internet, donde es como un mundo, es un submundo donde muchas veces están a merced de los depredadores, le llamamos depredadores de la red, gente que se hace o se presenta como una buena persona y al final pues va atrayéndolos y en la inocencia de nuestros adolescentes pues caen en las redes y posteriormente pues muchas veces su comportamiento incluso cambia, que es donde cada padre debe estar pendiente del comportamiento de sus hijos para que esas señales sean identificadas de manera oportuna y poner a salvo a nuestros hijos.
Algunas veces los padres dicen, no, es que esto es producto de la adolescencia. Y en realidad no tenemos que dar nada por sentado. A veces, quizás porque estamos agotados del trabajo, no le prestamos la atención debida y no llegamos a hacer quizás las supervisiones que deberíamos y que estamos en la responsabilidad de hacer. Entonces, de verdad que es importante hacer ese llamado a los padres de familia en este programa especial que estamos haciendo, porque realmente es nuestra responsabilidad cuidarlos de que no sean presa de estas situaciones que se están proliferando de una manera dramática. De hecho, es tan fácil hacerlo como, por ejemplo, como usted decía, empezar a hacerse pasar por otra persona en redes sociales, enamorar al chico o a la chica a través de un perfil falso que se puede construir de una manera tan fácil. Y luego que esta persona suministre esa información, incluso muchos le solicitan que den fotografías de sus partes íntimas, fotografías en ropa interior. Y una vez la persona tiene esa información, lo que hacen es extorsionarlos y someterlos entonces a cometer actos peores.
Sí, hay delitos conexos que llamamos, que es cuando un delito va degenerando en otros delitos. Entonces, hay que tener cuidado. La responsabilidad de padres no se puede delegar. El padre tiene que estar pendiente a sus hijos, protegerlos. Ya no significa solamente en tiempos anteriores a nuestra adolescencia o niñez, donde era la cercanía del padre la que daba seguridad a uno. Ahora tenemos incluso que asegurarlo frente a esta nueva tecnología, porque es responsabilidad de cada padre cuidar de sus hijos en todo el entorno.
Claro que sí. Y bueno, a nosotros el tiempo se nos está agotando, comisionado, pero sí es importante decirle a las personas qué podemos hacer frente a una sospecha, qué podemos hacer para actuar de manera preventiva, para promover en nuestros hijos hábitos, digamos, de seguridad, que nos garanticen a nosotros, por ejemplo, de alguna manera que ellos estén, donde sea que estén, con un carácter fortalecido, que de pronto estén más seguros y que no vayan a caer fácilmente de estas seducciones que se nos presentan a través de redes sociales.
Bueno, nosotros como Servicio Nacional de Frontera, frente a cualquiera de este tipo de delitos, hacemos nuestro trabajo. Sin embargo, como padres, nosotros debemos siempre fortalecer la autoestima de nuestros hijos, crear la confianza de que nos puedan contar las cosas, conversar con ellos, darles a conocer cómo se identifican este tipo de conductas y este tipo de actitudes de estos depredadores que están pendientes a nuestra juventud para hacerles daño, y que ese joven se pueda acercar a ese padre y de contarle, de decirle. Eso es importante, siempre la comunicación y la confianza que se debe generar hacia un hijo para que no caigan en este mal manejo de las conductas que se están delictivas que se están presentando.
¿Usted qué piensa? ¿Un hombre o una mujer es más propenso a caer en estas situaciones?
En la actualidad, por los resultados que hemos visto de las diferentes operaciones que hemos llevado a cabo, que la mayoría han sido en el sector de Barú, como usted lo mencionaba anteriormente, existe igualdad de condiciones. Niños y niñas, jóvenes y niñas, pues son igualmente objeto de este tipo de sujetos que se dedican a mal vivir y a tratar de aprovecharse de la inocencia que tiene cada uno de estos jóvenes. En igualdad de condiciones, hay que cuidar a niños y a niñas.
Me quedo yo entonces con ese mensaje final por parte del comisionado Nelson Bristán. Hay que cuidar tanto a niños como a niñas de estas amenazas que se presentan ahora de una manera mucho más fácil a través de redes sociales. Este fue nuestro programa especial conmemorando el Día Internacional contra la Trata y el Tráfico de Personas, que precisamente es el día 30 de julio. Cae en esta ocasión domingo. Abajo les vamos a estar dejando también, por supuesto, números de teléfonos donde usted puede de alguna manera contactarnos, por si acaso pues quisiera usted dar algún dato o alguna información que nos lleve al inicio de una investigación. Se despide de ustedes, Vanessa Calviño. Será entonces hasta la próxima.